Esta es una presentación de Iglesia de Cristo, Ministerios Alfa y Omega, New York. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida.
Leamos juntos, dice del versículo 30 y 31. Dice, lea conmigo, dice, y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengáis vida en su nombre. Y ahora busque conmigo, por favor, juntos, Hebreos capítulo 12. Versículo del 1 al 3. Me deja saber cuando lo tengamos. 12 del 1 al 3. Dice así. Leamos juntos. Por tanto, puesto que tenemos en derredor nuestro tan gran nube de testigos, despojémonos también de todo peso y del pecado que tan fácilmente nos envuelve, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él soportó la cruz, menospreciando la vergüenza, y se ha sentado a la diestra del trono de Dios. Considerad pues a aquel que soportó tal hostilidad de los pecadores contra sí mismo, para que no os canséis ni os desaniméis en vuestro corazón. Amén. Hagamos una oración. Padre, en el nombre de Jesús, venimos, Señor, a meditar en tu palabra. Sabemos que tu palabra es vida y tu palabra santifica nuestro ser. Así tú lo has dicho, Señor, y que cada vez que nosotros estudiemos tu palabra, oigamos tu palabra y meditemos en ella, podamos hacerlo con esa fe, Señor, y crezcamos cada vez en un verdadero conocimiento tuyo, señores, lo que te ruego hoy. Habla a nuestros corazones, a nuestras vidas. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén. Puede sentarse, tome su asiento, hermanos amados. El primer versículo que leímos resume el objetivo de del Evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se diferencia de los otros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, porque los otros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, si los ponemos a la par, se parecen mucho, tienen casi una misma secuencia. Sin embargo, el Evangelio de Juan es distinto. Los primeros tres, los evangelios Mateo, Marcos y Lucas, que les digo yo, se clasifican en el estudio teológico como evangelios sinópticos por el hecho de que se parecen mucho en su contenido. Pero el evangelio de Juan es aparte. De hecho, el pasaje que leímos resume cuál era el objetivo del evangelio de Juan. El Evangelio de Juan se escribió para que al leerlo, dice, creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Ese era el propósito. Ahí pone exactamente cuál era el propósito del Evangelio de Juan. Estas cosas se escribieron para que creáis que Jesús es el Hijo de Dios y para que al creer en Él tengáis vida en su nombre. Ahora yo quiero que esta noche usted, por favor, repita conmigo: si yo creo en Cristo como el Hijo de Dios, voy a tener vida en su nombre. Eso es lo que la palabra de Dios nos dice. Quizás hoy voy a hablar sobre algo que en mí sucede. Si no sucede así en usted, pues me va a permitir que pueda yo expresarme pues la experiencia personal. Pero mientras más estudio de una u otra manera la persona de Jesús, mi fe se renueva. A veces creemos que la respuesta a los conflictos de la vida van a venir a que si escuchamos pláticas sobre ciertos temas específicamente. Sin embargo, en mi vida no es así. Mi fe se renueva cada vez que puedo crecer más en un verdadero conocimiento de lo que es la persona de Jesús. Cada vez que puedo ver en Jesús no como un maestro, no como un personaje histórico, trascendental, como un personaje religioso, sino que cada vez que puedo crecer más en el conocimiento de que es el Hijo de Dios, que es Dios encarnado, que es el creador de todas las cosas, cada vez que puedo ver en Jesús a Dios mismo, como la palabra dice, fue Dios en Cristo reconciliando al mundo. De una u otra manera, mi fe en medio de cualquier situación que pueda estar pasando se renueva y encuentro fuerzas. Y creo que es porque se cumple la palabra que al creer en Él, la palabra dice que tenemos vida en su nombre. De hecho, Él es el pan de vida, así lo dijo. Yo soy el pan de vida. Y creo que eso es la realidad por la cual en mi persona yo experimento eso. Y cuando veo pasajes entonces como el de Hebreos que leímos, que dice que van a haber momentos en la vida cristiana donde va a haber desánimo, donde va a haber algún tipo de cansancio en nuestro corazón, y cuando habla de nuestro corazón está hablando de nuestro ser interno. Creo que todos ustedes han pasado en algún momento esas etapas. Y quisiera hoy darles un deseo de año nuevo y decirle: hermano, este año va a ser de alegría, este año va a ser de bendición, este año va a ser todo bueno. Le estaría mintiendo y le estoy dando una mala información. Van a haber situaciones difíciles, van a haber problemas, porque así es la vida, así es el mundo. El Señor lo dejó establecido: en el mundo tendréis aflicción. Pero ha prometido que va a estar con nosotros en cualquier momento, en cualquier circunstancia que nosotros podamos estar. Sabiendo que no hay garantía de que no van a haber situaciones difíciles, yo tengo que no sorprenderme cuando en algún momento pueda venir ese cansancio o ese desánimo a mi vida. Cansancio, a veces el mismo cansancio físico trae un cansancio espiritual. A veces haga de cuenta usted cuando hay enfermedades y usted salió de una etapa de enfermedad y de repente comienza otra etapa de enfermedad, o quizá no usted, pero miembros de su familia. Se enfermó uno, salió, gracias a Dios, al rato se enferma otro. Hermano, eso cansa el espíritu, cansa. Y creo que todos han pasado algún tipo de etapa de eso. Y eso puede traer aún un cansancio espiritual. Conflictos, problemas, malas noticias, malas experiencias. Todo lo que envuelve la vida puede traer un cansancio o un desánimo al corazón. Sin embargo, la palabra del Señor que realmente nos dice que el Evangelio no es una religión. El Evangelio no es como un un label, dicen, ¿verdad? No sé cómo realmente traducirlo, ¿verdad? No, no es realmente una, un nombre que usted tenga, ¿verdad? Como, como su apellido. Que usted se llame, en el caso voy a poner mi nombre, Martín Evangélico. No es eso. Es decir, el evangelio es un estilo de vida, una manera de vida que hemos elegido vivir en obediencia o que refleja las enseñanzas de Cristo. El evangelio es de Cristo Jesús. El evangelio le pertenece a Cristo Jesús. Y en el evangelio, hermanos, es una carrera, pero también es una batalla. Y si hablo de una carrera, lo he dicho varias veces, no es una carrera corta, no es una carrera de 100 metros, de 400 metros. Si lo pudiera poner, es una maratón, hermano. Es algo que requiere perseverancia, que requiere paciencia, que requiere una renovación constante. Eso es el evangelio. Y cuando hablamos de una batalla, estamos hablando no de una batalla corta, estamos hablando de una batalla que va a durar los días que nosotros tengamos en esta tierra. Ya sea que el Señor venga en nuestro tiempo o nos llame a su presencia, eso es lo que va a durar la batalla. Y la batalla, obviamente, hay que pelearla. Y eso puede traer cansancio y va a traer, más que el yo decirle, puede traer, le aseguro que va a traer cansancio. Y le aseguro también que va a traer desánimo. Y es importante que nosotros veamos eso para que no nos sorprendamos. Y no diga usted, ay, ¿por qué estará pasando esto? Sorpréndase cuando no pasa nada. Eso sí nos debería de sorprender. Cuando nada está pasando, es porque creo yo que no estamos viviendo piadosamente. Porque la Biblia claramente dice, el que quiera vivir piadosamente, sufrirá persecución. Sufrirá ataques, sufrirá ese tipo de conflicto. Y la persecución no necesariamente va a ser una persecución de la sociedad, de personas, sino es una persecución, un ataque espiritual que va a venir. Entonces, cuando nada pasa absolutamente, es donde yo tendría que preguntarme, ¿realmente estoy haciendo lo que Dios quiere o estoy estancado? Como dice en inglés, I'm idle. Estoy en un mismo lugar y entonces el más feliz con mi manera de estar viviendo es el diablo, porque dice, ahí está, ¿verdad? No, ni hace daño ni beneficio. Ahí está. Pero cuando estamos avanzando en la carrera, cuando estamos ganando terreno en la batalla, entonces van a haber conflictos y eso va a traer cansancio y va a traer desánimo. Como eso es parte del evangelio, y como le digo, quisiera hoy venir y decirle hoy, hermanos, anímense, este año va a ser de pura bendición. Pero al decirle eso, tendría que darle la cara también cuando lleguen los momentos de enfermedad. Cuando un ser querido parta, cuando sucedan algunas situaciones en su economía que usted no esperaba, cuando en el trabajo las cosas se pongan difíciles y hayan injusticias, y entonces usted va a tener todo el derecho de venir y decirle a la persona que le dijo, este año va a ser el mejor año de tu vida, y decirle, bueno, mire, esto está pasando, entonces ahora usted resuélvame la situación, porque me dijo que Dios le había dicho que este iba a ser el mejor año. ¿Qué es lo que va a venir a su vida? No lo sé. De hecho, el Señor Jesús nos mandó a que viviéramos un día a la vez. Eso es lo que el Señor dijo. Bástale a cada día sus propios problemas, sus propios afanes. Y que cada día nosotros podamos estar en esa confianza. El punto es, ¿cómo hago yo para mantener la fortaleza que necesito, la fuerza que necesito, el ánimo que necesito a pesar de las circunstancias que la vida pueda traer. Y el pasaje que leímos dice que pongamos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Porque en la manera en que mi visión de Jesús esté clara de lo que Jesús es. Y cuando hablo de eso, no es que usted vaya a tener una visión del rostro del Señor, sino de lo que está revelado en la Escritura, de que Él es. Y eso se haga parte de su entendimiento. Usted va a poder ser renovado en su espíritu, sus fuerzas van a ser renovadas y va a poder vencer las etapas de desánimo y de cansancio que puedan venir en este camino. Ahora, como el día domingo, en el nombre del Señor, estaremos participando de la cena del Señor, que fue un mandato que Él dejó, que dijo que hiciéramos esto cuantas veces pudiéramos en memoria de Él. Quisiera hablar hoy un poco acerca de lo que significa ese sacrificio, para que nosotros veamos lo que Cristo realmente hizo en ese sacrificio que Él tomó en nuestro lugar. Hay una palabra que usted va a encontrar en la Escritura, quizá la ha escuchado en algún momento, y es la palabra propiciación. Esa palabra propiciación, que habla acerca de Jesús, es quitar la ira de Dios sobre nuestras vidas a causa del pecado. Una vez más se lo voy a decir. Propiciación es quitar la ira de Dios sobre nuestras vidas por causa del pecado. La Biblia dice en la carta a los Romanos: por cuanto todos pecaron y están destituidos o fuera de la gloria de Dios. ¿Por qué no podemos entrar al cielo? Por nosotros mismos, por pecadores. Y no somos pecadores porque pecamos, sino pecamos porque somos pecadores. Le voy a repetir eso una vez más. No somos pecadores porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Nuestra naturaleza interna que hemos heredado es una naturaleza de pecado. El pecado nos atrae, el pecado le gusta a nuestra naturaleza humana. El pecado no se lo tiene que enseñar usted a los niños, no se lo enseñaron a usted cuando estaba niño, sino que de repente comenzó a tener acciones de pecado porque su naturaleza le atraía eso, le pedía eso en un momento. Y eso nos aparta de la gloria de Dios. Hay algo que se da mucho cuando usted comparte del Dios bueno, del Dios amoroso, que es parte de las virtudes de Dios. Y cuando usted está hablando, está evangelizando, está compartiendo de Cristo con alguna persona, le puede decir: mire, pero si Dios es como dice usted que es o cree usted que es, ¿por qué le pasan cosas malas a la gente buena? Y entonces a veces el ignorar la palabra puede enredarnos y decir, bueno, y dar muchas explicaciones, y la respuesta bíblica es que no hay gente buena. No hay, dice la palabra, el Salmo lo habla, no hay ni un uno, ni a un uno. Dice, Dios buscó y no encontró a nadie. Todos, no hay quien buscar a Dios. Todos merecemos la muerte instantánea. Sin embargo, la misericordia de Dios se ha extendido, y es como lo dice en la carta a Pedro: no es que el Señor no cumpla su promesa, sino que es paciente esperando que se arrepientan. Todavía el Señor está extendiendo su misericordia. Pero Cuando hablamos de propiciación, estamos hablando de que la ira de Dios se ha quitado de aquellos que merecen tenerla. Sin embargo, no quiere decir que el Señor no haya depositado su ira, porque Dios es justo. Y la Biblia habla de que Jesús fue nuestra propiciación. La ira de Dios cayó sobre él. Él fue, hay una expresión que se utiliza mucho, el chivo expiatorio. Y esa expresión es hasta cierto punto bíblica. ¿Por qué es bíblica? Porque fíjese que en el libro de Levítico, capítulo número 16, del versículo 20 al 22, nos relata acerca de un acontecimiento cuando el sumo sacerdote, en un día especial que se conocía como el día de la expiación, que la expiación es muy similar a la propiciación, padecer el castigo por los pecados. Cuando habla de ese chivo expiatorio, es que sobre ese animal que se sacrificaba cayó el castigo, o caía el castigo que el pueblo o la nación de Israel tenía o les tenían que caer a ellos, en lugar de que la ira que ellos merecían cayera sobre ellos, caía sobre ese macho cabrío. Parte del ritual que el Señor le pedía al sumo sacerdote en la ley era que llevaran a dos machos cabríos. ¿Qué es un macho cabrío? Bueno, un macho cabrío es un cabro, pues. Es un goat, ¿verdad? No es como una oveja, no es. Una oveja es el macho de la oveja es cordero. El macho de las cabras es el macho cabrío. Parte del ritual era que llevaran a dos machos cabríos. Y si usted mira, o si no, yo le leo Levítico 16, habla y dice: cuando acabe de hacer expiación por el lugar santo, la tienda de reunión y el altar, presentará el macho cabrío vivo. Después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, y vea esto, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas las transgresiones por sus pecados. Imagínese por un momento ese acto. Está el macho cabrío y está diciendo: injusto, blasfemo, adúltero, ladrón, mentiroso, idólatra, todas las iniquidades que el sumo sacerdote sabía, comienza a hablarlas sobre el macho cabrío. Y obviamente ese era un acto que tenía una significancia, porque al hablarlo Aarón estaba transmitiendo por medio de esa confesión todas esas pecados, transgresiones e iniquidades que el pueblo en general había cometido, y estaban cayendo sobre el animal, que quizás no era ni mentiroso, ni adúltero, ni blasfemo, pero en ese momento le estaba cayendo todo sobre él. Y dice: confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolos sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para eso. El macho cabrío llevará sobre ti todas sus iniquidades a una tierra solitaria, y el hombre soltará el macho cabrío en el desierto. Ahora, yo le había dicho que lleva dos machos cabríos. Uno era sacrificado y el otro era perdido literalmente en el desierto. Y esto la mayoría de teólogos llegan a la conclusión que tipifica: uno, que el macho cabrío que era muerto estaba siendo una figura del castigo de muerte por el pecado, y el macho cabrío que era soltado en el desierto estaba tipificando que de esos pecados el Señor ya no se iba a acordar más. Y es exactamente lo que sucede para aquellos que creen en el sacrificio de Cristo. Uno, y esto es muy importante, hermano, porque van a haber momentos de desánimo, porque van a haber momentos de tristeza, porque van a haber momentos difíciles. Y el acusador, porque esa es la función número uno del diablo, el acusador de nuestras almas va a comenzar a acusar su mente y le va a decir: ¿para qué seguís? ¿Para qué seguir? Quizás va a traer a memoria pecados, acciones, iniquidades. Pero usted tiene que poner los ojos en Jesús. Tenemos que poner los ojos en Jesús. Tenemos que creer el Evangelio y la palabra y decir: el pago de mis pecados pasados, presentes y futuros cayeron sobre el Cordero de Dios que ha quitado el pecado del mundo. En la cruz Jesús experimentó la soledad más profunda. Ese macho cabrío que era llevado al desierto, perdido en el desierto, era dejado solo en el desierto. La soledad más profunda que nadie jamás pueda tener. Óigame esto, a lo menos le voy a hablar de mi punto de vista. A usted lo puede dejar y abandonar amigos, familia. Lo pueden dejar todos, con que no lo deje el Señor. La soledad más horrible es el abandono de Dios. Y en la cruz, el Señor Jesús dijo estas palabras: que ninguno de ustedes ni yo podré comprender nunca, porque nunca hemos estado en una comunión con el Padre como Jesús estuvo. Pero Él dijo: Padre mío, ¿por qué me has abandonado? Sintió el abandono del Padre. Y era exactamente el cumplimiento de ese rito de aquel macho cabrío que, sin merecerlo, si usted quiere, recibe la culpa de todos los pecados y las iniquidades del pueblo, y aparte de eso lo van a mandar al desierto, a una vida de soledad. Y es lo que el Señor realmente hizo en la cruz del Calvario, cuando dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Y eso nos ayuda, hermanos, a poder comprender y crecer más en el conocimiento de Cristo Jesús, y poder conocer el amor de Dios hacia nuestras vidas. El Señor Jesús es nuestra expiación. Recuerde que expiación es el pago del castigo que nos correspondía a nosotros. Le repito, Jesús es nuestra expiación. Y expiación es el pago del castigo que nos correspondía a nosotros. ¿O habrá alguien aquí que diga: bueno, yo no merecía castigo? ¿Habrá alguien tan ignorante de lo que es la realidad que nos creemos que somos dignos de la bondad de Dios? Cuando hablamos de un Dios perfecto, hoy cantábamos un canto maravilloso: Santo, Santo, Santo es el Señor. Hermano, si algo es, en una oportunidad lo hablamos, lo más sublime a mi punto de vista de los atributos de Dios, Él es todopoderoso, es el omnipresente, es omnisciente, hermano, es eterno, es sabio, es creador, todos los atributos de Dios que usted pueda tener, pero lo más sublime de los atributos de Dios es su santidad. Fíjese que ningún otro atributo de Dios, escuche esto, ningún otro atributo de Dios se repite tres veces, como lo vemos, que se repite la santidad de Dios. Y en el caso del Señor Jesús, Él padeció el castigo de un Dios santo por nosotros pecadores que no éramos santos. Él es nuestra expiación, Él es el pago de nuestros pecados. Y el punto más sorprendente es que Él padeció esto por la voluntad de Dios. Fue Dios mismo en su voluntad que quiso y diseñó que el Señor Jesús fuera a la cruz. Así lo dice la palabra de Dios. Ahora, le voy a leer unos versículos acá. Gálatas 1:4 dice, hablando de Jesús, que se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Déjeme hacer una pequeña pausa aquí. Miren lo que dice la palabra. El Señor se dio a sí mismo, el Dios Santo, tomó toda nuestra basura, todos nuestros pecados en sí, para librarnos de este siglo malo. Y mire qué tan desventurados somos nosotros, que nosotros, en lugar de apartarnos del siglo malo, corremos al siglo malo. El propósito de Dios fue que se hubiéramos librado de este siglo malo. Sin embargo, esa naturaleza, yo le llamo naturaleza desventurada que hay en nosotros, de ingratitud, porque si no, si comprendiéramos lo que Jesús dejó, si comprendiéramos no solamente el sufrimiento físico, que es algo que ninguno quisiéramos pasar. ¿Cuántos de aquí vimos la pasión de Cristo? Levanten la mano aquellos que vimos la pasión de Cristo. Los que no la han visto, yo se la recomiendo, mírenla. Creo que relata de una manera la más fiel que a lo menos yo he visto en alguna película del sufrimiento físico que el Señor tuvo. Pero no hay película, no hay guión. There's no movie script that be able to tell or conceive the spiritual suffering that Jesus suffered. No hay ningún guión fílmico que pueda describir el sufrimiento espiritual que Él tuvo. Eso no lo vamos a poder comprender. Pero solo el sufrimiento físico que tuvo, ¿quién lo aguantaría? Ninguno de nosotros, hermano. Fue algo terrible. Y dice aquí que Él se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos de este presente siglo malo. Pero vea esto: conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Es decir, era la voluntad de Dios que Jesús padeciera. Fue Dios mismo. Por eso podemos decir con toda seguridad Juan 3:16 cuando evangelicemos: de tal manera amó ¿quién al mundo? Que dio a su único hijo. Gálatas dice que ese padecimiento fue por la voluntad de Dios. Por eso escúcheme esto y quiero que lo veas desde esta perspectiva bíblica. Durante la historia se ha atacado al pueblo judío y por eso quizás surge algún tipo de antisemitismo,
Cuando dicen, ah, los judíos mataron a Jesús. Mire, hermano amado, fue por mano de los romanos, si somos honestos. Fue por acusación de los judíos. Pero realmente fue por la voluntad de Dios. Bíblicamente eso es. ¿Quién fue el que hizo que Jesús llegara a la cruz? Dios Padre. ¿Cuál fue la oración del Señor Jesús en el monte del Getsemaní? Padre, si es posible, quita de mí este paso, quita de mí esta copa, que no pase esto. Pero no sea mi voluntad, sino la tuya. ¿Cuánto estamos agradecidos con Dios y con el Señor Jesús por ese sacrificio tan maravilloso? El 3:13 de Gálatas dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, habiéndose hecho maldición por nosotros. Escuche esto y grábeselo. Si no se lo graba el versículo, estas palabras, grábeselas en su mente esta noche, se lo ruego. Se hizo maldición por usted y por mí. He was cursed for you and for me. Y se lo digo en ese énfasis, hermano, porque viene un juicio para todos nosotros. Tenemos que entender que Él se hizo maldición por nosotros. Se hizo maldición, dice, habiéndose hecho maldición por nosotros, porque escrito está: maldito todo el que cuelga de un madero. Es decir, que cuando cayó toda la ira de Dios sobre el Señor, era Dios Padre castigando, y voy a decir esto con mucha ignorancia, castigando a un maldito. ¿Oyó eso? Era Dios castigando a un maldito. Es lo que la palabra de Dios dice: se hizo maldición por nosotros. Hebreos 10:10, una vez más, recalca que era la voluntad de Dios. Dice Hebreos 10:10: por esta voluntad, es decir, la voluntad de Dios, hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, ofrecida una vez y para siempre. Mire, de malditos a santos, de ser enemigos de Dios a ser hijos de Dios. Y dice que por esta ofrenda, y algo muy importante que vale la pena que lo tengamos bien claro, que la palabra lo dice, es una vez y para siempre. Por esa razón es que la Iglesia Católica está mal en su concepto de la misa. Básicamente la misa, el centro de la misa, es la impartición o cuando se da la hostia. Aquellos que en algún momento participaron de esto, quizás oyeron de los labios del sacerdote que estaba diciendo el cuerpo de Cristo. Ellos literalmente creen que cuando el sacerdote levanta el cáliz o el vino y se oye unas campanitas, eso literalmente, los elementos, el pan se convierte en realidad en el cuerpo de Cristo y el vino se convierte en la sangre de Cristo. Y por eso va a ver usted que cuando se le da la hostia hay alguien que tiene un platito abajo para que no caiga, porque literalmente dicen que es el cuerpo de Cristo. Esto significaría que están crucificando cada vez al Hijo de Dios. Sin embargo, la palabra dice que Él se dio una vez y para siempre. Por esa razón es que tiene que estar haciendo esa comulgación a cada rato, porque el que no participe de la misa o de la comulgación le falta algo. Sin embargo, el Señor en su palabra lo único que nos dice es que creamos que ese sacrificio fue una vez y para siempre, y que al creer en Él tengamos vida en su nombre. La palabra claramente dice que fue una vez y para siempre. Pero vea en los versículos que hemos visto y que quede muy claro en nuestras vidas. ¿Por la voluntad de quién fue que el Señor Jesús fue sacrificado? La voluntad de Dios. La voluntad de Dios Padre. Y aquí podríamos hablar y decir, bueno, pero como son tres, bueno, la voluntad de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Lo hizo. Isaías 53, 4 y 5. Habla, y este pasaje lo leemos cada vez, o algunas veces, o la mayoría que participamos de la cena del Señor. Y dice acá, Isaías 53, 4 y 5. Ciertamente, es decir, que es una verdad eterna. Ciertamente, Él, hablando de Jesús, llevó nuestras enfermedades y cargó con nuestros dolores, y con todo nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y afligido. Mas Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. ¿Por quién murió el Señor Jesús? Por nosotros. Por aquellos que en su misericordia Él ha abierto nuestros ojos para que creamos en Él. El castigo de nuestra paz cayó sobre Él. Y obviamente, hay otros pasajes. Le voy a leer 1 de Pedro 2:24. Dice: y Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fuisteis sanados. Haciendo mención a lo que habla Isaías, Pedro habla y recalca esa verdad y dice que por sus heridas fuimos sanados. Ahora, aquí es donde quiero llevarlo al centro de esta meditación, y luego el domingo yo continúo. Pero fíjese que no morimos al pecado por esfuerzo o determinación personal. Para que usted diga, 2024 yo voy a morir al pecado. Quizá más va a tardar en decirlo que en fallar a eso. Quizás al decirlo ya está pecando de jactancia. Ninguno de nosotros lo podemos asegurar. No morimos al pecado por esfuerzo o dedicación, sino morimos al pecado por la fe, por mantener la fe y crecer la fe en ese sacrificio expiatorio. En la carta de Juan, 1 de Juan 5:4, dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Y la fe, el centro de la fe del Evangelio es el sacrificio de Cristo. Si yo no tengo claro lo que significa el sacrificio de Cristo, lo demás va a estar nublado. Si no tengo claro lo que es el concepto del Cordero de Dios, lo demás va a estar nublado y no voy a poder comprender realmente todos los demás aspectos que vienen sobre esa base. Segunda de Corintios 5:21 recalca y dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Otro pasaje habla y dice: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Le repito el verso, dice: al que no conoció pecado. ¿Por la voluntad de quién fue que él llegó a la cruz? Por eso ve usted que el pasaje dice: al que no conoció pecado, le hizo pecado. ¿Quién? Dios. Le hizo pecado para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. La traducción en lenguaje actual traduce y dice: Cristo nunca pecó, pero Dios lo trató como si hubiera pecado para declararnos inocentes por medio de Cristo. Ahora yo quiero que por un minuto usted se traslade, si es que alguna vez le ha pasado, a algún evento en su vida donde usted ha padecido, ya sea acusación, castigo o consecuencia injustamente. No sé si alguna vez a usted le ha pasado que injustamente lo han regañado, lo han castigado o ha sufrido peores consecuencias. Pero me imagino que en algún momento a usted le ha pasado algo similar. ¿Cómo se siente? Se siente algo terrible. Ahora, imagínese usted que al que no conoció pecado, Dios le hizo pecado para meter al cielo, por ausencia de otra mejor expresión, a un montón de mentirosos, farsantes, adúlteros, homicidas, sí señor, homicidas. Y no solamente de hecho, sino de palabras también. Porque aunque voy a asumir que aquí no hay, voy a trasladarme a otra congregación bien lejos, llena de homicidas, que dicen: yo no he matado a nadie. Y a esa congregación bien lejos yo le pregunto: ¿nunca le ha deseado la muerte a alguien? Y en esa congregación bien lejos quizá pongo a pensar a todos y digo: oh sí, a fulano de tal cuando me hizo algo, ojalá se muera, ya lo mató. Porque en su corazón ya lo deseó, y al desearlo en su corazón usted se convierte en un homicida. Y a todos esos el Señor los perdona, y cae el pecado de todos esos, que somos nosotros, sobre el Señor que nunca conoció pecado. Ahora, el punto con el que quiero terminar esta noche es: aquí en Estados Unidos, no sé si esto se mantendrá en otros lugares, pero en Estados Unidos hay una ley que se conoce, la ley de Double Jeopardy. Esa ley dice que usted no puede ser condenado dos veces por el mismo crimen. Es decir, que si a usted lo acusaron por un crimen, lo llevaron a un juicio y en el juicio lo declararon inocente, usted es inocente. Y haga de cuenta que después salieron pruebas de que se equivocaron y usted si era culpable, la ley dice que usted no puede ser juzgado por el mismo crimen dos veces. Ya lo declararon inocente, usted es inocente. Así lo dice la ley. Tendrá sus loopholes que le llaman aquí, pero a lo menos en esencia eso es lo que dice. Hermanos amados, usted y yo, delante de Dios, somos justos e inocentes por el sacrificio de Cristo que tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Ahora, Eso debe hacernos que crezcamos en un agradecimiento constante y ante todo una fe de que no es por esfuerzo personal, no es por determinación, sino es por la obra que Jesús ha hecho, que nosotros hoy somos dignos de recibir todos los beneficios que Dios quiera darnos, no por nuestras obras, sino por el sacrificio que Cristo Jesús ha hecho. Y mientras mantengamos firme esa fe, vamos nosotros a ver la mano de Dios que fortalece nuestro ser, nuestro espíritu. En el nombre del Señor quiero continuarle sobre este concepto, pero hoy quería introducirlo. Y si Dios no lo permite, el día...
Esperamos que esta meditación haya bendecido su vida. Si desea más información de este ministerio, como lugar, horario de actividades, visite nuestro sitio de internet. La dirección es ayoni.org. ayoni.org. Allí encontrará diferentes recursos y enlaces a nuestras plataformas sociales que deseamos sean de bendición para su vida. Bendiciones.